Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 1 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos nuestro programa hablando hoy de ayuda a la Iglesia necesitada, una fundación pontificia que ayuda a la Iglesia que sufre en todo el mundo, y para ello pues contaremos con la presencia de una voluntaria en nuestra iglesia particular. Ella es Marta Meléndez. Hoy queremos acercarnos a la labor de ayuda a la Iglesia necesitada, una fundación pontificia que está al servicio de la Iglesia que sufre en todo el mundo. Su misión es sostener a los cristianos perseguidos o necesitados, apoyando proyectos pastorales, la formación de sacerdotes, religiosos, la construcción y reconstrucción de iglesias y llevando ayuda material también y espiritual allí donde más se necesita. Para conocer más de cerca esta realidad y el impacto concreto de su trabajo, contamos hoy con la presencia de una voluntaria de la asociación que nos ayudará a entender cómo esta misión se hace vida en tantos lugares del mundo. Ella es Marta Meléndez. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, bienvenida a nuestro programa. Estamos encantados pues de hablar de ayuda a la Iglesia necesitada. Pues muchas veces damos noticia de las celebraciones que venís realizando a lo largo del año, misas, Vía Crucis, etcétera. Pero hoy queremos conocer más de cerca esta asociación. ¿Tú cómo llegas? Llevas aproximadamente un año en ella. ¿Y quién es Marta y cómo llega a implicarse en ella?
Tengo 49 años, soy enfermera, estoy casada, tengo una hija de 13 años y, bueno, aunque somos de Madrid, llevamos aquí un poquito más de tres años viviendo en un pueblo cerca de Astorga. Yo ya en Madrid había ayudado en algunas otras asociaciones de la Iglesia, en Cáritas, en Radio María, y cuando vinimos aquí, pues intenté buscar algo para poder hacer en el tiempo libre que tenía, el poco que me queda. Y encontré por casualidad en el santuario de Fátima un cartel allí de ayuda a la Iglesia necesitada, que yo en principio creía que no estaba aquí en Astorga, pero bueno, lo vi allí, vi el teléfono de José María, que es el delegado de toda esta zona de Asturias y León, y dije, encantada. Yo estaba buscando algo para ayudar y no encontraba nada, y bueno, pues le llamé y a partir de ahí empezamos ya a manos a la obra.
¿Y por qué decides comprometerte y hacerte voluntaria? Bueno, ya vemos que es porque siempre has tenido, ¿no?, esa incertidumbre de colaborar con la Iglesia, no solo en esta, sino en otras asociaciones, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, bueno, en este caso también desde hace ya muchos años yo ya conocía esta fundación pontificia. De hecho, cuando iba por allí por Madrid, encontraba algún boletín en alguna parroquia, siempre me lo cogía, los tengo todos guardaditos ahí como un tesoro desde hace años, todos los que conseguía recolectar por ahí, y siempre me llamó mucho la atención que realmente te explican la situación de los cristianos y al final de la gente de esos países, que se habla tan poco de ellos en los medios de comunicación normales que tenemos aquí al alcance, que yo creo que si no fuera por estas revistas que hacen ellos, toda esta información que recopilan, esas cosas no se sabrían, no las sabrían. Sobre todo en Occidente, desde luego, no nos enteraríamos.
Claro que sí. Estamos conociendo un poco más la experiencia de Marta como voluntaria, pero luego nos centraremos un poco más en lo que es la propia fundación, ¿no?
Fundación
Pontificia, ayuda a la Iglesia necesitada. ¿Qué tareas realizas como voluntaria? Bueno, llevas muy poquito tiempo, un año aquí en Astorga, pero ¿qué hace un voluntario de ayuda a la Iglesia necesitada?
Pues básicamente lo que hacemos nosotros es difusión. Intentar dejar boletines pues que le lleguen al mayor número de personas posible. Entonces pues visitamos las parroquias, los conventos, para poder dejar boletines allí cada cierto tiempo, y bueno, pues la gente que va a misa los puede ir viendo, cogiendo, y es una forma pues de dar a conocer toda esta labor. También en los conventos no es tanto para que la gente los vea, porque bueno, hay algunos conventos que son de clausura, que allí no va, uh-huh. no va gente, no hay misas abiertas al público, pero bueno, también como otra de las cosas importantes es orar por los cristianos perseguidos o necesitados, pues ahí en los conventos, pues eso, ahí tienen muchísimo tiempo para poder uh-huh. hacer esto. Entonces, esa labor también ahí es importante.
¿Sí? Claro, claro que sí. Habrás visto muchísimos testimonios, como nos decías, que tienes recopilados pues todas uh-huh. las revistas, sí. ¿no? Todos los sí. Documentos que elaboran con cierta periodicidad, ayuda a la Iglesia necesitada. ¿Te ha impactado algún testimonio que digas? Bueno, son muchos, la verdad, porque vemos situaciones, sí. la verdad, terribles, ¿no? De cristianos perseguidos, pero ¿alguno que te haya llamado especialmente la atención o marcado?
Pues a mí desde el principio, Siria siempre me ha tocado mucho. Cuando ya empezó la guerra de Siria, que ya llevan un montón de años que no ha acabado, lo que pasa que ya ni se habla de ello, pero allí siguen una situación terrible. Además ahora se ha vuelto como a reagudizar el problema. Siempre que veía noticias de Siria, eso me como que me impactaba mucho, porque además uh-huh. Siria era un país, antes de empezar la guerra, era un país muy parecido a los de Occidente, o sea, muy parecido a como puede ser España, que vivían muy parecido uh-huh. a nosotros. Uh-huh. Y eso, y piensas, jope, si es que podemos ser nosotros.
Claro.
¿Sabes cómo están ahora pues todas las ciudades destruidas, la gente, todos los que han emigrado, todo eso? Y dices, pues podemos ser nosotros, porque es que ese país era muy parecido a España antes. Uh-huh. Y bueno, por alguna razón, ese
marcado.
Sí que me ha marcado más.
Uh-huh. Para todos aquellos que no lo sepan, vamos a explicar un poco en qué consiste, Marta, si te parece, la misión principal, ¿no? de ayuda a la Iglesia necesitada, sí. de esta Fundación Pontificia.
Vale, pues la misión son tres, digamos, se divide en tres. Por un lado es informar de esta realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en todos los países del mundo. Por un lado, informar. Por otro lado, fomentar la oración. Una vez que ya conoces esas situaciones, pues te mueve más a rezar por esos países, por esas situaciones de esas personas. Y como tercer punto, pues recaudar fondos, porque se dedican a hacer muchos proyectos cada año para ayudar a todos estos países. Entonces, claro, al final eso tiene que ser recaudando pues dinero, porque uh-huh. de otra manera no puede ser. Ayuda a la Iglesia necesitada se financia 100% con los donativos de tanto de personas particulares como de asociaciones o de organizaciones, de empresas, pero es 100% donativos, no tiene ningún otra forma de financiar todos estos proyectos. Uh-huh. Entonces las misiones serían esas tres. Por eso que aunque no puedas dar dinero, pues siempre puedes rezar por uh-huh. ellos, que eso todo el mundo lo puede hacer.
Claro. Uh-huh. Y cuando hablamos de Iglesia necesitada, ¿a qué realidades nos referimos, Marta?
Vale, pues mira, ayuda a la Iglesia necesitada brinda apoyo tanto espiritual como material, por un lado a la Iglesia católica que se encuentra perseguida o discriminada en muchos países del mundo, o también a la Iglesia donde no tiene, en esos países donde no hay medios suficientes para llevar a cabo la misión, sobre todo en países de África, muchos sacerdotes no pueden mantenerse a sí mismos, o sea, no tienen para comer, para la gasolina que necesitan para el transporte para ir a las diferentes parroquias, que además allí son muy dispersas y tienen que recorrer distancias larguísimas para ir a atender todas esas parroquias.
La labor de ayuda a la Iglesia necesitada es muy amplia, por eso debemos también colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Las próximas celebraciones son el 6 de marzo, Vía Crucis, como Eucaristía en el Convento de las Agustinas de Villafranca del Bierzo a las 7, y la misa del 60 aniversario de ayuda a la Iglesia necesitada en España será en la Catedral de Astorga a las 12 de la mañana, como decimos, el próximo domingo. Y continuamos nuestro programa, lo hacemos con el comentario del Evangelio que nos trae nuestro compañero Neomar José García.
Queridos hermanos y hermanas, San Mateo presenta en su Evangelio cuatro montes. Al monte alto de la tercera tentación del diablo, la tentación del poder y de la vanagloria, corresponde el monte alto de la transfiguración. Al monte de las bienaventuranzas, que sería un tercer monte, corresponde el monte de la resurrección. Hay que decir, sin embargo, que las escenas de la transfiguración, el Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma y aquel episodio de las tentaciones tienen más que un monte alto en común. Los tres discípulos que Cristo Jesús lleva consigo a lo alto de la montaña son los mismos que se quedarán dormidos en el crucial momento del Getsemaní. Son los discípulos que evaden la realidad de la cruz y del sacrificio de Cristo Jesús. Son los discípulos que muestran poco o ningún interés por Cristo Jesús cuando éste habla de su pasión y de su muerte. Ante la desfiguración de Cristo Jesús, estos tres discípulos prefieren cerrar los ojos. El primer acompañante de Jesús es Simón, llamado en el relato de la transfiguración con el sobrenombre Pedro, piedra. Pedro es el discípulo cabezadura que contradice a Jesús en su anuncio de la pasión. Es el discípulo que no acepta que el Mesías deba sufrir y morir. Es el discípulo que, no comprendiendo a Jesús, intenta, como el diablo, oponérsele en su camino. Los hermanos Santiago y Juan, los otros dos acompañantes de Cristo Jesús, representan una tentación permanente en la iglesia, aire de grandeza y de superioridad.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Neomar José García y a continuación repasamos la actualidad de nuestra iglesia particular. Hablamos de los retiros de Cuaresma que están teniendo lugar en nuestra diócesis. El sábado 7 de marzo será en Galicia, en el Colegio Pablo VI de Arrúa, a las 11 de la mañana, para laicos y consagrados. También les informamos del Encuentro Diocesano de la Infancia, que acogerá el seminario y el teatro el próximo 7 de marzo, también para niños y niñas de 8 a 12 años. Tendrán tiempo de oración, gincana, por la tarde el Festival Diocesano de la Infancia Misionera y Vocacional, como decimos todo ello, pues en el seminario y teatro a partir de las 10 de la mañana y en torno a las 5 y media de la tarde se tiene previsto pues que finalice. Todos aquellos grupos o personas, niños que quieran participar en el Festival de la Infancia Vocacional y Misionera deben de comunicarlo al delegado. Tienen toda la información previamente, antes del 5 de marzo, en la página web de la Diócesis de Astorga. Y desde aquí felicitamos a los voluntarios de Radio María en Astorga porque se cumple ese 20 aniversario en el Seminario Diocesano. El próximo 13 de marzo tendrán una jornada festiva en la que presentarán Radio María a las 11. Habrá un tiempo de testimonios a las 12. A la 1, Santa Misa de Acción de Gracias y comida a las 2 de la tarde. Y con motivo del Día Internacional de la Mujer, se celebra desde la Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo y Ecología Integral una Eucaristía el próximo sábado 7 de marzo en la Iglesia de San José Obrero del barrio de Cuatro Vientos de Ponferrada. Como decimos, 7 y media Eucaristía, 8 y cuarto gesto y lectura del manifiesto. Y la diócesis de Astorga acogerá el Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud de la provincia eclesiástica. Cada año es una de las diócesis, León, Astorga, Oviedo o Santander, la que lo acoge. En esta ocasión será Astorga la encargada de los días 9, 10 y 11 de marzo pues de acoger este encuentro en el que se abordará, llevará por título Amor, Amar llevando el dolor del otro. En el primer día hablarán de la despoblación y soledad no deseada, el lunes 9, una jornada que comienza a las 11 de la mañana. Tendrá una primera ponencia a cargo de don Prisciliano Cordero sobre la transición demográfica en España y en nuestras diócesis, tiempo por la tarde de trabajo en grupo, puesta en común y también Eucaristía y convivencia fraterna. El segundo día el tema será la Iglesia en el acompañamiento integral, con la primera ponencia a las 10 a cargo de José María Salazar Corino, la Iglesia en el acompañamiento del mayor. La segunda ponencia a cargo del reverendo Joan Bajo sobre acompañamiento integral de la persona a nivel físico, psíquico, social, espiritual y religioso. Y luego por la tarde también pues compartirán una tarde de convivencia visitando los museos de la ciudad. Ya el miércoles el tema es el acompañamiento pastoral, con la ponencia a cargo de don Joan Bajo, el acompañamiento pastoral en la residencia gerontológica, y a la 1:30, a las 11:30, perdón, hablará de la pastoral del mayor en las parroquias. Y no nos olvidamos recordarles que se está preparando una peregrinación diocesana al Pilar y las Catedrales de Aragón del 20 al 24 de abril. Hay plazas limitadas, son 100. Tienen también toda la información en la web de la diócesis de Astorga y, como decimos, el precio total es de 790 euros. Pueden inscribirse antes del 17 de marzo. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo domingo 8 de marzo, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.